Sí. Y vamos de inmediato con nuestro invitado, Consuelo.
Sí. Sí, claro que sí. Ya tenemos en el teléfono al ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está, ministro?
Hola, buenos días.
Hola, Consuelo. Nicolás Matías.
Hola, hola. Estrella del Chile Day, diría yo. En realidad son varios days. La semana pasada, acá en Londres, participó en varios de los paneles, qué sé yo, en un encuentro de inversiones, de finanzas, una especie de roadshow que se hace respecto de Chile, donde hubo mucho enfoque precisamente en la energía, ¿verdad?, en el potencial que tiene Chile de litio, de hidrógeno, etcétera, y donde también hubo una que otra controversia. Ministro, quiero primero partir con su evaluación de lo que fue el Chile Day y el enfoque que tenía.
Yo creo que efectivamente el hecho de que la energía tuviera un día especial dentro del Chile Day habla del gran potencial que tiene nuestro país en materia de energías limpias. Y creo que de manera bastante generalizada lo que también se destaca, bueno, porque por un lado tenemos esta fortaleza a nivel de recursos naturales, pero también esta fortaleza institucional que tiene que ver con un compromiso institucional con políticas climáticas y políticas energéticas que no empieza en este gobierno, sino que lleva ya varios gobiernos y que le han permitido dar cierta estabilidad a las reglas del sector y por lo tanto gatillar inversión privada que, digamos, llevamos varios semestres liderando, digamos, los rankings tanto internacionales para atraer de inversión como locales respecto de cuál es el sector más dinámico de la economía.
Ministro, quería evidentemente que convertirse en un país que ha ido avanzando tan rápido en la transformación a las nuevas energías y a las energías limpias y a las renovables no convencionales no es sencillo y hay muchos tropiezos, ¿verdad? Y ahí está la situación y hubo ahí un encontrón que quizás técnicamente es un poco complejo con el presidente de Colbún, ¿verdad? Sobre de qué manera el gobierno con la ley que se está proponiendo va a salvar y usted me corregirá si salvar es el término adecuado, a las empresas solares, de energía solar del norte, ¿verdad? Porque tenemos muchas, pero pero no pueden inyectar al sistema y tienen la dificultad que tienen que, comprar electricidad más cara para poder cumplir sus contratos porque no pueden mandar la energía hacia el sur del país. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvimos un crecimiento un poco inorgánico de las solares que ahora hay que ir a apoyarlas mientras no tengamos suficiente transmisión hacia el sur del país?
A ver, yo varias cosas. Déjame decir un par de cosas de contexto. La primera tiene que ver con que en todas partes del mundo el sector de energía ha sufrido tiempos bien desafiantes. Esto esencialmente porque se juntan dos crisis, por así decirlo. La primera, que es conocida, que es que las cadenas de suministro, producto de la pospandemia, se estresaron mucho y durante la pandemia se estresaron mucho, y eso tuvo efectos importantes en general en la industria de la construcción. Esa parte es conocida en Chile, ¿cierto? El efecto que tuvo en el costo de los materiales, en la mano de obra y, por lo tanto, en el sector de la construcción. Lo que quizás no es tan conocido fuera de la industria de la energía es que esto tuvo efectos muy importantes en la construcción de obras de transmisión, ¿cierto? Y eso, digamos, tiene muchos lugares del país en un estrés importante en términos de obras de transmisión. Hay que recordar, por ejemplo, que en el verano, en la línea Charrúa-Chillán, producto de los incendios y la temperatura y la falta de redundancia de esa obra, hubo que racionar energía en la ciudad de Chillán durante los incendios. Eso es producto de la fragilidad del sistema, que en parte tiene que ver con esto, digamos, con que el aumento de costos costos generados en general en la industria de la construcción generó muchos atrasos. Y por otro lado, el aumento de los precios de los combustibles, producto también de la conocida invasión de Ucrania por parte de Rusia, que digamos, para poner órdenes de magnitud, porque parece que digamos suben los costos y esto es algo como de todos los días, no es así. El carbón se multiplicó 3 veces el valor, la bencina y el gas natural 2 veces, un poquito más también. Entonces estamos hablando de esos órdenes de magnitud. Sí, eso generó en todas partes del mundo, en el sector de la energía, un estrés importante y desafíos regulatorios importantes. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, uno también observa que hay un espacio de la regulación que se llaman las rentas por congestión. Estas son, de alguna manera, el descalce de los precios con que los generadores inyectan y retiran al sistema. Eso va generando un pozo, para ponerlo en términos sencillos, un fondo de dinero. Y entonces, en años extraordinarios, como fue el año pasado, un año muy extraordinario, año seco, no hubo gran generación hidroeléctrica y con precios de combustibles muy altos, entonces, por lo tanto, estos desequilibrios generaron un fondo cercano a los $200 millones. ¿Qué hace uno con estos fondos extraordinarios? En años ordinarios, nosotros lo que hacemos, y lo que el proyecto de ley plantea que tenemos que seguir haciendo, es entregárselo íntegramente a los consumidores. En un año normal, para que tengamos un orden de magnitud, eso significa un descuento en las cuentas de los consumidores, de un consumidor tipo, que consume 180 kilowatt-hora en la comuna de Puente Alto, eso significa un descuento del orden de los 50 pesos. Sí, en su cargo. En un año extraordinario, sí, como fue el 2020.
50 pesos, perdón, 50 pesos de descuento en cuánto, sí.
En la cuenta.
50 pesos.
Al mes.
Pero al mes, durante lo que dure.
Sí, 50 pesos al mes. Ya. O sea, lo que dura ese año extraordinario, digamos, pero son 50 pesos por mes, y digamos que el año extraordinario dura 12 meses, pues a veces puede ser, digamos.
Un año con 50 pesos más barato, digamos.
Un año con 50 pesos al mes más barato.
Y el proyecto que están diciendo, nosotros en realidad le vamos a pasar esa plata a las generadoras que están en problemas, que son fundamentalmente las solares, las del norte.
No completamente. Lo que vamos a hacer, digamos, un año extraordinario como fue el 2022, ¿cierto? En ese caso, el descuento que uno podría hacer sería del orden de los 550 pesos, ¿sí? Que es lo que decimos nosotros, bueno, 150 se lo vamos a seguir pasando a los consumidores, que es el triple de lo que ya tenían, y el resto sí, efectivamente, se lo vamos a pasar a los generadores, estos 400 pesos que de otro modo podríamos entregárselo a los consumidores. ¿Por qué? Y esa es la razón. ¿Por qué? Uno, porque esta es una manera más eficiente, de acuerdo a digamos, el análisis que nosotros hemos hecho, de distribuir los riesgos, estos riesgos de eventos extremos, de desacople, y que en el largo plazo significa tener una industria más diversificada, más profunda, y con las subastas con las cuales se suministran los clientes más regulados, más competitiva. Y además, porque muy en el corto plazo, eso le da una mayor probabilidad de que se sostengan contratos que hoy en día podrían caer producto de insolvencia. Sí, y eso, o sea, si solamente consideramos, qué sé yo, los 10 contratos más baratos, y esos 10 contratos más baratos cayeran en insolvencia, obviamente los contratos más baratos, aquí hay un problema de selección adversa, obviamente los contratos más baratos son los que primero están en riesgo de enfrentar una situación de insolvencia. Esto ha pasado en otras partes del mundo. Eso tiene un efecto del orden de 1,000 pesos en las cuentas de aumento permanente, ¿sí? Entonces, si solo miramos el corto plazo y hacemos un análisis de costo-beneficio, estamos cambiando 400 pesos al mes por 1,000 pesos al mes, digamos. Pero estos 400 pesos al mes, con una diferencia, son temporales, porque son solamente mientras dura el evento extraordinario. Los 1,000 pesos son permanentes, o tan permanentes como seamos capaces de reemplazar esos contratos por otros más eficientes mediante subastas, que eso y toma mucho tiempo, digamos. O sea, estamos hablando de al menos 10 años, ¿sí? 10, 15 años. de costo. Esa, digamos, esos son los números que nosotros estamos viendo. Efectivamente, en Chile Day, esta sesión fue una sesión donde hubo diferencia. Ahora, yo quiero destacar que el hecho de que exista diferencias es algo muy sano. Cuando uno tiene un mercado competitivo donde hay variedad de actores y esos actores tienen distintas maneras tecnológicas, financieras, de estrategias de negocios de aproximarse a un problema, obviamente van a disputar. Al final la competencia es también una forma de disputa, entonces está bien que tengamos diferencias de opinión. Yo creo que más que una señal de alarma, yo creo que es una señal de que nuestro mercado a nivel de generación es un mercado muy competitivo.
Nico.
Sí, y sobre ese punto y último punto estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo. También hay otro tema que llamó la atención en esta, que está bien lo que usted dice, obvio, tiene que haber discusión en un mercado competitivo que mira hacia el futuro, están los desafíos de transmisión, también de almacenaje, que no es menor eso, en términos de la energía que se vierte, que se pierde, que queda ahí nomás, y eso también genera un costo para el sistema. Pero también otro punto que se discutía ahí con el presidente, con un ministro, y él contestaba lo siguiente. La primera es que diría que esta división maniquea que separa las empresas tradicionales de, digamos, las empresas renovables, básicamente ya no tiene sentido alguno. Hay muchas empresas tradicionales, como se llama, que están haciendo mucha inversión en energía renovable. De alguna manera, Bernardo Larraín le retrucaba, y a visión de lo que el gobierno en este caso como representante, de que se hace esta diferencia entre, no quiero ponerlo en caricatura, pero bueno o malo, bueno y malo. Los tradicionales y la energía renovable, los que contaminan y los que están por el desarrollo. ¿Cómo también se maneja eso? Porque hay un tema más profundo en términos, no solamente del lenguaje, sino de cómo se aborda los desafíos energéticos con la empresa actualmente, con la que estaban y las que vienen.
Yo creo que ese mensaje no se está dirigido para mí, pero yo al menos nunca he hecho una diferencia de buenos o malos. A mí me parece que...
No, yo lo pongo así en mis palabras, en un lado más extremo, yo sé que no va por ahí.
Está perfecto. A ver. Lo importante es tener un mercado heterogéneo y diverso con distintas aproximaciones tecnológicas. Yo creo que esa es la gran fortaleza que tiene nuestro sector de generación y que le dio, por así decirlo, mayor resiliencia frente al problema de Ucrania. El problema de Ucrania afectó de nuevo a todos los países del mundo y en Chile lo sufrimos menos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso también tiene que ver con una resiliencia que está basada en distintas aproximaciones tecnológicas, financieras y de estrategias de negocio. Ahora, efectivamente, la legislación, pero esta no es una legislación que fue aprobada por este gobierno, sino una legislación que viene desde el año 2015, hace una diferencia en términos de tipo de tecnología y distingue entre energías renovables no convencionales y las convencionales. Esa es una distinción que existe en nuestra legislación.
Está en la ley.
Sí, está en la ley hace mucho tiempo. Te digo, esta es una ley de 2015 que distingue entre energías renovables no convencionales y energías convencionales. Efectivamente, Colbún, en distintos foros y espacios regulatorios, ha mencionado que esa es una distinción que le parece que no corresponde y que debería hablarse simplemente de renovable y no renovable, sino la diferencia entre renovable no convencional y convencional. Sí, porque lo renovable es fácil, ¿cierto? Es el recurso que se utiliza, si es que este recurso se renueva o no, ¿cierto? Pero lo no convencional tiene que ver esencialmente con embalse. ¿Sí? Los embalses se consideran convencionales y todo lo demás, centrales de pasada, concentración solar de potencia, energía solar fotovoltaica y eólica, todo eso se considera no convencional. Colbún siempre le ha parecido que esta distinción entre lo renovable para embalses y no embalses es una distinción que no le hace sentido. Y está bien, digamos, esa ha sido su posición tradicional, de nuevo, no es algo que venga de ahora. Y esa es una discusión que, por ejemplo, estamos teniendo en lo que se denomina la ley de cuotas, que es la que fija la cuota de energía renovables para el sistema, y una discusión que perfectamente se puede tener. Y ahí lo importante, yo diría, más que la opinión mía o la opinión de alguien en particular, es que como país tomemos una decisión al respecto y la mantengamos en el tiempo. Por ahora la hemos mantenido bastante tiempo, la mantuvimos por una década. Si en la siguiente década es una distinción que vale la pena mantener o no, es obviamente una discusión que podemos tener.
Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de las discusiones que vienen, y esta ya está bastante instalada, esta diversificación energética. Entiendo por lo que nos contó la Consuelo la semana pasada, usted anduvo en conversaciones profundas sobre litio, sobre hidrógeno verde, donde Chile sabemos que tiene un potencial enorme. Me preocupó particularmente una noticia que leí de ayer, anteayer, de prensa europea, sobre algunos, hablan de la burbuja del hidrógeno verde. Se lo planteo porque, por ejemplo, Dinamarca ha anunciado el cierre de todas sus estaciones de hidrógeno verde. Dicen, no podemos justificar más dinero en subsidios. Le costó a Dinamarca, o sea, algo así como 80 millones de dólares los primeros 6 meses, porque definitivamente no hay autos que quieran cargar. Las estaciones de servicio, que son 20 o 30, no sé, no, hace rato que no llega un auto a cargar. Entonces, hay que subsidiar esto, no hay autos, o no hay, en Alemania, entiendo, en Bajo Sajonia también hubo un gran fracaso, hubo que cerrar el proyecto de hidrógeno verde. Entonces, ¿hasta qué punto usted, o cómo está mirando esto? Uno, si hay una burbuja, si estamos adelantándonos, y Chile si tiene posibilidad de subsidiar, como se subsidia en muchas partes del mundo,
como este combustible. Como se subsidia, perdóname, sumo, como se subsidia en Estados Unidos, que era un gran tema, claro, de decir, bueno, ¿cómo va a competir Chile con los subsidios de Estados Unidos? Entiendo que además Marcelo, tiene todas las industrias ahí, no hay que trasladar el hidrógeno, ni convertido en amoníaco, ni convertido en nada.
¿Cómo está viendo eso usted?
Bueno, efectivamente la demanda internacional del hidrógeno verde y sus derivados es una demanda internacional que tiene variabilidad, digamos, es una demanda que es futura. La demanda real de hoy es relativamente pequeña. Lo que uno observa es que las proyecciones de esa demanda son muy grandes, pero el cuánto, el cómo y el dónde.
Pero hay que construir autos para eso, y parece que las marcas de autos están muy atrasadas o de alguna manera revisando sus proyectos de construcción de autos con hidrógeno verde.
Sí, a ver, la movilidad igual es solamente una parte, y la movilidad en vehículos residenciales nunca ha sido el lugar donde tiene más fortaleza el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, en términos de movilidad, donde tiene más fortaleza es en el bunkering, en el comercio marítimo, donde uno ve una decisión cada vez más importante de parte tanto de la Organización Internacional Marítima como de las propias navieras en ese sentido. Pues también en el transporte aéreo uno ve también que hay cada vez mayor compromiso, que yo te diría que son los dos nichos principales de movilidad, y el otro es el transporte de carga pesada. Y en el transporte de carga pesada, por ejemplo, los camiones mineros hoy día solo funcionan a nivel de pilotos, pero sí hay, digamos, un compromiso creciente. Ahora, efectivamente la demanda internacional del hidrógeno verde y sus derivados tiene cierta variabilidad, la cual hay que hacerse cargo como un país que está interesado en ser un jugador importante en la provisión de este insumo. Y ahora, la fortaleza de nuestro país está precisamente en algo que no es reemplazable, digamos, que es la capacidad, los recursos naturales que tenemos en términos de radiación solar en el desierto de Atacama y en términos de fortaleza de viento en Punta Arenas. Eso te permite, claro, Magallanes, eso te permite unos factores de planta que son únicos en el mundo, y eso de alguna manera es una fortaleza bien importante. Sí. Y lo segundo, bueno, este compromiso institucional que hablábamos anteriormente. Respecto de la capacidad de entregar subsidios, yo creo que ahí es bien importante diferenciar lo que es un país con, digamos, que está interesado en esta industria para su consumo doméstico, de un país que está interesado en esta industria para digamos, como una industria de exportación. Y ahí es importante recordar que esta es una industria cuya maduración va a tomar mucho tiempo, son inversiones grandes, de miles de millones de dólares que se amortizan en largo tiempo, entonces la estabilidad de estas políticas es muy importante. Cuando uno habla de entregar subsidios directos o indirectos a un producto de exportación, eso es algo que tradicionalmente ha estado en contra de las regulaciones de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, si uno se plantea, no es el caso de Estados Unidos, donde al menos ellos están hablan de la industria del hidrógeno verde como algo de consumo interno, y eso es, digamos, eso es distinto, digamos, en términos de regulación internacional. Pero al menos para un país que se plantea como exportador de este tipo de productos, basar su política en entrega de incentivos es algo que tarde o temprano va a tener dificultades con la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto es difícil sostener una política de ese tipo como algo estable en el tiempo. E incluso si uno mira este tipo de política, o la misma política de Estados Unidos, el IRA, el Inflation Reduction Act, donde están estos subsidios al hidrógeno verde, fue aprobado solamente por un voto de un senador republicano que decidió, que se convenció por este plan. Entonces, nosotros estamos tratando de construir, y por eso nuestro digamos el comité estratégico de hidrógeno verde, lo que hace es tratar de digamos invitar a figuras de oposición también, invitar a figuras del mundo de los gobiernos regionales, también a los gobernadores regionales de Magallanes y Antofagasta, precisamente para construir políticas que sean estables en el tiempo, que es muy importante que lo que uno dice hoy sea lo mismo que uno dice mañana. Sí, cuéntame.
Sí, nos pilló el tiempo, ministro Diego Pardo, fascinante el tema, va a dar para seguramente otras conversaciones, porque esto es puro futuro. Le agradecemos mucho esta conversación con Duna esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, ministro.
Gracias, que estén muy bien, me ha encantado venir otra vez.
Muy bien.
Chao, chao.
Consuelo, que tengan buen día.